Que Dios les bendiga en esta mañana, que Dios nos permite reunirnos en medio de la temperatura cálida. Dios, en su misericordia, nos da un tiempo como estos para adorarle y también para ser instruidos a través de su palabra. Así que en esta mañana hemos venido con ese propósito. Pueden buscar sus Biblias, Job capítulo 1, versículo 1 al 6. Job capítulo 1 del 1 al 6, que estuvimos mirando la vez pasada. Hoy únicamente voy a leer el versículo 4 y 5. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. El domingo pasado estuvimos hablando sobre el tema, hoy es la conclusión, sobre Job, un hombre de integridad. Y estuvimos hablando sobre parte de o rasgos de su carácter. Y dijimos que Job era un hombre perfecto, íntegro, completo, cabal. Este hombre intachable. También hablamos sobre este hombre Job era un hombre recto, derecho. No había, como se dice, en medias tintas. Era un hombre que caminaba en rectitud. También hablamos sobre Job, un hombre temeroso de Dios, en el versículo 1. Temeroso de Dios. Y hoy, en esta mañana, terminamos la última parte del versículo 1, dice: y apartado del mal. Apartado del mal. Son dos puntos que tenemos en esta mañana. Y estuvimos hablando sobre la dificultad para encontrar un hombre con estas características. Dijimos lo difícil que es hallar un hombre con estas características en su vida. Y la pregunta que surgía a la luz de Proverbios: ¿es posible hallarlos? Es la pregunta que encontramos en Proverbios. Y Job nos responde: sí, es posible, porque Job era un hombre. No era un ángel, era un hombre. Y como dice Santiago, haciendo alusión a Elías, dice: Job también era un hombre semejante a nosotros, con sus mismas pasiones, con sus mismas luchas. Si usted lee el libro de Job, va a encontrar todos esos rasgos humanos, débiles, frágiles, de dolor, de miseria en la vida de este hombre. Era un hombre, pero era un hombre de integridad. Y si somos honestos, el hogar está en crisis. El hogar está en crisis. La Corte Suprema dio el ok para los matrimonios gays y lesbianas. Ustedes saben, ayer o antier nos mandaron por ahí la noticia. Es sorprendente. 5 hombres, no de integridad, pero 5 hombres se han atrevido a redefinir lo que es la sexualidad en los Estados Unidos. 5 hombres fueron capaces de atreverse a redefinir lo que es la sexualidad frente a 300 millones que viven en este país o vivimos en este país. 5. La decisión de estos 5 hombres han dado un cambio radicalmente en la moral de este país. Hombres. Bueno, de estos hombres, que los pongan en la silla eléctrica, en verdad. Estados Unidos ahora es el modelo, siempre ha sido el modelo. esto que ha pasado aquí se va a comenzar a exportar a otros países, porque Estados Unidos es el modelo. Lo que se hace aquí en Estados Unidos, comienzan a imitarlo en otras naciones. Estamos en crisis, en verdad, porque esta clase de hombres que tenemos en estos días son una vergüenza. La Casa Blanca, en esta semana, se vistió de colores del arco iris. Presidente Obama tuvo como invitados a gays y a lesbianas para celebrar la victoria. ¿Estamos en crisis? Es porque no hay hombres. Y los que hay son esta clase, como estos cinco. De estos hombres está lleno nuestro mundo donde vivimos usted y yo. Pero a Dios gracias que en medio de esta corrupción todavía hay unos cuantos hombres que tienen estas características. Son hombres íntegros o perfectos, hombres que viven con rectitud, son temerosos de Dios y también comprometidos con apartarse del mal. Son pocos, pero hay. Son pocos, pero existen. Y es posible, porque si Job fue un hombre de estos, es posible también en el siglo en que vivimos. Y no nos sorprenda con esto que acaba de pasar, con esta decisión de estos cinco hombres, que más este país venga cosas espantosas, porque algo va a hacerse. Solamente debemos de pensar hasta cuándo, oh Dios, tolerarás todo esto. En cualquier momento nuestro Dios va a intervenir, porque se está hundiendo más cada día. Hombres, necesitamos hombres como Job. Necesitamos hombres. Ojalá los que están aquí, pueda levantarse alguno en este país. Tengan el carácter como este hombre Job y puedan decir no. Para que este mundo, este país, no se precipite pronto a la desgracia. Usted mira a esta nación y mira todas las cosas buenas que tenía. La única cosa buena que está quedando todavía a medias es la proclamación del Evangelio, que todavía tenemos la libertad de hacerlo. Pero se espera que más y más vaya habiendo más presión, persecución contra la Iglesia del Señor. Comenzaron este gobierno muy complaciente con su pecado. ¿Cuántos años atrás? Ahora es un modo de vida. Comenzaron con el welfare, alimentando a perezosos que no les gusta trabajar. Teníamos una mujer, señora ya mayor, estaba muy delicada de salud, americana, una hermana de Texas, estaba con nosotros en la iglesia hace años. Fue a pedir ayuda porque estaba enferma, deshabilitada, y no le quisieron dar. Y hablaba la hermana conmigo, molesta, dice, pero mire otras ahí, que pueden trabajar, pero bien que reciben. Es el modus vivendo de aquí de Estados Unidos. Mucha gente la han acostumbrado a este tipo de vida, ligera, liberal, complaciente. Ahora, el 2% nada más es la población en Estados Unidos. En todos los 300 millones son el 2% de gays y lesbianas únicamente. Pero este 2% ha modificado la conducta moral de Estados Unidos en todas las áreas sociales y legales de esta nación. El 2%. Tiene tanto impacto ese 2% que ha estado legislando el Estado de California y el gobierno federal leyes para beneficiarlos a ellos. El 2%. No se sorprendan, familias, cuando vayan a comer a un restaurante, más descarada las parejas gays y lesbianas, ustedes van a mirarlos ahí, abrazándose, besándose, acariciándose, en los centros de diversión, los restaurantes, los parques, las calles. Poco a poco esta puerta que han abierto va a ser más común. Sus hijos, sus hijas van a preguntar, ¿qué es esto? Están abriendo la puerta. Y es porque los hombres que están gobernando nuestra nación, los hombres que están gobernando nuestro estado, los hombres que están guiando las iglesias, son también muy liberales en muchos lugares. Esos son los hombres que están en nuestras iglesias también. Que Dios tenga misericordia. Y Dios en su gracia pueda levantar hombres, y que los que vienen aquí no sean medio hombres, sino que sean hombres de verdad. Hombres. Hombres. Como Job. Veamos entonces el cuarto punto en esta mañana, la parte última del versículo 1. Job era un hombre apartado del mal. Apartado, alejado, separado, distanciado del mal este hombre. Este hombre vivía separado, distanciado, alejado, apartado del mal. Ahora, este hombre hubiera sido muy fácil como el del Nuevo Testamento, ese rico del Nuevo Testamento que hacía banquetes espléndidos porque tenía riquezas. Job tenía riquezas, pero era un hombre piadoso, como hemos mirado ya. No llenó de soberbia su corazón. Podía tener las mujeres que quisiera, porque era rico, como otros en el Antiguo Testamento, el rey Salomón, este hombre rico. Otros que tuvieron varias mujeres, un harem. Este hombre se cree que vivió en la época de Abraham. Job vivió en esa época. Cronológicamente el libro está ubicado en este lugar, pero él vivió, se cree que aproximadamente en la época de Abraham. Ahorita vamos a mirar unos detalles en este mensaje de esta mañana. Entonces este hombre decidió voluntariamente vivir apartado del mal, alejado del mal, lejano. Dice Proverbios 14:16. Parece que Job vivió a la luz de este pasaje. Miren lo que dice Proverbios 14:16. El sabio teme. Job era sabio. El sabio teme y se aparta del mal. Job era sabio, por eso vivía apartado del mal. Pero el hombre, más el insensato, se muestra insolente y confiado. Pero Job era sabio, por eso vivía apartado del mal. Uno de los pecados más comunes, como acabo de mencionar, de esta ley que acaban de pasar, a través de las páginas de la Biblia, y más en estos días, como dice Segunda de Timoteo 3, que en los últimos días vendrían tiempos peligrosos, y describe características de esos hombres. Una de esas características es amadores más de los placeres que de Dios. Y en estos días, el pecado dominante donde quiera que esté no es tanto el dinero. Si usted lo resume en todo esto, todo está con lo que está sucediendo en este país, la sexualidad. ¿Por qué será esto un pecado tan, o sea, que afecta tanto a la sociedad? Bueno, usted mírelo en el Antiguo Testamento. Esto es lo que ha creado tanto escándalo. Y Job, sabiendo eso, dice, yo he hecho un compromiso para no caer en esto. 31 de Job, fíjese lo que él dijo. 31, versículo 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Mire este hombre. Dice, hice un compromiso con mis ojos para no codiciar a una virgen. Es lo que está diciendo, es el mensaje. Mirar, no era nada más mirar a una muchacha, una doncella, una señorita. Dice, hice pacto con mis ojos para no caer en lujuria codiciando a una virgen, a una señorita. Es que esto es uno de los pecados nefastos dentro de la sociedad y más dentro de la iglesia. La hija mayor de Billy Graham, Virginia, su esposo, creo 43, 46 años, una congregación en Florida donde fue el pastor Kennedy, el pastor fundador de la iglesia presbiteriana, que murió el hermano, se quedó en lugar de Kennedy este pastor. Y dice que salió a un viaje misionero y cuando regresó, su esposa lo había engañado a él. Se metió con un hombre. Pobre pastor, se sintió destruido, afligido, estresado, sufriendo. ¿Qué hizo? Lo mismo. Se metió con una mujer. Lo llamaron los ancianos y tuvo que renunciar al pastorado en la iglesia. Donde quiera esto se está dando. Pero Job era un hombre apartado del mal. Él sabía del peligro inherente en el hombre, la sexualidad, y dijo, comprometí mis vistas, comprometí mis ojos a no codiciar a una doncella, a una señorita, a una virgen. Comprometí mis ojos para no hacer eso. Esto hace eco en el Nuevo Testamento cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, joven, trata a las señoritas que están en la congregación como si fueran tus hermanas. Con dignidad y con respeto, trátalas de esa manera. Aquí hace tiempo compartía un mensaje de estos. Les decía, las señoritas no se dejen tocar por ninguno. No, es que jugando, es que es mi hermanito, pues aunque sea tu hermanito. Yo no puedo ver que dos hermanos de carne y sangre, que el hermanito la anda abrazando y jugando con su hermanita. No, no, sácate de aquí, ¿eh? La hermana, bueno, ¿por qué quieres tratar a otras señoritas con esa confianza? Job dijo, yo soy un hombre íntegro y quiero vivir apartado del mal. Proverbios dice, este hombre sabio, el sabio se aparta del mal. Job dijo, yo no quiero caer en este juego. Hermano, José huyó, como sabemos la historia. Cuando estuvo expuesto al pecado sexual, huyó. Timoteo escuchó la amonestación de Pablo y le dijo, huye de las pasiones juveniles. Segunda de Timoteo 2:22. ¿Cuál es una de las pasiones de los jóvenes? La sexualidad. Entonces Pablo dice a Timoteo, mira jovencito, eres mi hijo en la fe, te quiero mucho, te digo esto, te mando esto, huye de las pasiones de los jóvenes. Cuando no hacen caso a esto, terminan en ruina. Pablo les escribió a los de Corintio, capítulo 6, 1 Corintios 6, 18, les dijo, huid de la fornicación. Con razón Job, conociendo esto, pues era un hombre recto, era un hombre perfecto, él sabía este tipo de cosas, su comunión con Dios era estrecha, él sabiendo este tipo de cosas, tomó esta decisión, no voy a codiciar a una doncella. Pablo le dice a Timoteo, le dice a la iglesia de Corintio, no caigas en el pecado de la lujuria. Cristo dice, mira, si tu ojo es ocasión de caer, mejor arráncatelo, aunque quede ciego. Digo, no lo vayan a hacer literalmente, ¿no? Porque nos quedamos ciegos, todos estamos aquí. Si tu ojo es ocasión de caer, mejor saca tu ojo. ¿Por qué? Porque el mismo Señor dijo que aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Mi hermana Patty, le mandé un sermón en la mañana muy temprano sobre eso. Sí. No podemos jugar. Job sabía esto, entendía esto, que no es bueno jugar con ese tipo de cosas. Porque algunos hombres o jóvenes juegan con esto, dicen, no, yo soy fuerte, yo no caigo, yo sé mis límites. No, San Pablo le escribe a los corintios y le dice, mira, el que piensa que está firme, mire, que no caiga. Proverbios nos dice, no juegues con eso porque vas a caer. Proverbios capítulo 6, ahí adelante de Job. Proverbios capítulo 6. ¿Cuántos hemos mirado que han jugado siendo creídos y soberbios, insensatos los llama Proverbios? Capítulo 6 de Proverbios, versículo 20. 6:20, describiendo la forma como el hombre es seducido. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Dice el 20, luego el 24, para que te guarden de la mala mujer. Si son malas, si no, pregúntele a Adán cómo le fue con Eva. De la blandura de la lengua de la mujer extraña. ¿Cómo hablan con palabras tan suaves? Palabras seductoras, sensuales, como dice el mundo actual. No codicies su hermosura en tu corazón. 26, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? No juegues, dice, porque si agarras las brasas te vas a quemar. Dice el 28, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? La respuesta es no. Si caminas en las brasas te vas a quemar. Si juegas con ese tipo de juegos vas a caer. Como pastor hablo con personas con ese tipo de problemas y jugaron y se quemaron. Bien quemados quedaron. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Es ignorante el que hace ese tipo de cosas. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Se olvidan, pero quedan las heridas, las huellas, ahí quedan. Todas las huellas, porque los celos son el furor del hombre y no perdonarán el día de la venganza. Jugar con este tipo de cosas no ha sido nada saludable. Hemos hablado con jóvenes, señoritas, que no jueguen con eso, y algunos han jugado y han terminado ¿en dónde? En la desgracia. Y después de que ha pasado todo esto, terminan comprometidos porque cometieron fornicación, terminan casándose. Bueno, es lo que pueden hacer, restituir el daño que han hecho. Pero después de eso tienen toda una vida larga de dolor y sufrimiento. ¿Por qué? Porque no aprendieron a vivir apartados del mal, separados del mal, distanciados del mal. Siempre estaban allí jugando con ese tipo de jueguitos. Job era un hombre inteligente. Fíjese lo que dice el 28, ahí en Job 28. Lo hemos mirado el pasaje, apenas lo acabamos de mirar. El domingo 28:28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Si Job vivía apartado del mal, quiere decir que era inteligente. O sea que un hombre inteligente es aquel que se aparta del mal. No es el insensato que está jugando con el pecado. Se aparta del mal, huye, se aleja. Pero muchos, por no apartarse, se meten en grandes, grandes problemas. Job, este hombre íntegro, vivía apartado. Apartado del mal. Vayamos a Proverbios capítulo 1, nomás quiero leer algunos pasajes. Los que pueden rápidamente me van a seguir ahí. Proverbios capítulo 1. Voy a leer algunos pasajes. El primero es el versículo 15. Dice: hijo mío, no andes en camino con ellos. ¿Quiénes son ellos? El versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, no vayas con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, dice el 15. Hijo mío, no andes en sus caminos con ellos, aparta tu pie de sus veredas. 3:7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y, dice, apártate del mal. 3:7. 4:27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, camina recto, aparta tu pie del mal. 16 es la conclusión que da. Capítulo 16, versículo 17. Dice: al guardar tu camino del mal, estás guardando tu vida de mucho dolor. 16, 17. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Si guardas tu camino recto, apartado del mal, estás guardando tu vida. Estás evitando que te metas en muchos problemas. ¿Cuántas chamacas hemos mirado por aquí en la iglesia o en el tiempo que tengo ministrando? No quieren ir a high school, no quieren terminar ya. Están enamoradas, están locas, se salen de la escuela y se meten con un hombre, un chamaco ahí, quedan embarazadas. Ya no querían la escuela. Cuando quedaron embarazadas, el papá anda por otro lado, ellas se quedaron solas. Dice: mami, quiero regresar a la escuela. Ahora quieren regresar a la escuela. Madre, cuida a tu nieto o tu nieta. Ahí está la abuela, el abuelo cuidando a las crías de la mujer fornicaria. Ella ahora está entendiendo. Dice la escritura aquí: si tú guardas tu camino en rectitud, vas a evitar, vas a guardar tu vida de muchos problemas. De muchos problemas vas a guardar tu vida. Esta es la conclusión. San Pablo escribe a los Corintios, el capítulo 6, verso 17, dice: apartaos, dice el Señor, no toquéis nada de estas cosas inmundas. Segunda de Corintios 6, 17. Ahora déjeme hacer un poquito de un momento, detenernos en esto. Mire, buena doctrina no es indicativo de ser salvo. Escúchame bien. Puedes tener buena enseñanza, buena doctrina, pero eso no es indicativo de que eres salvo. Tienes el conocimiento de la buena doctrina, pero eso no es indicativo de que eres salvo. Una vida transformada es señal inequívoca de que eres salvo. Una vida transformada. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, dice el Señor Jesucristo, que tú vas a conocer qué clase de árbol es por los frutos que está produciendo cada día. Mira, allá afuera tenemos unos aguacates. Si usted sale en esta mañana y va a mirar, ahí están llenos, tienen muchos frutos ya, pequeños ya tienen los árboles. Se imagina, usted sale y va a mirarlos allá, y en vez de aguacates, usted le mira que tiene manzanas. Y yo le acabo de decir que son aguacates. Y usted dice: no, eso no es aguacate, esos son manzanos. ¿Por qué me está argumentando? Por los frutos que usted mira en el árbol que tiene. Yo le digo que es aguacate, pero si usted va y los frutos que usted mira son manzanas, ¿quién tiene la razón? Yo estoy equivocado, porque el fruto, el árbol está produciendo manzanas. Entonces el árbol es un árbol de manzano. Cristo dice que el árbol se conoce, ¿qué clase es? Por los frutos que está produciendo cada día. Cada día los frutos. Porque hay muchos que tienen buena doctrina, buen conocimiento bíblico, están hasta orgullosos de la gracia, de la doctrina de la gracia, porque esa doctrina justifica su vida liberal y pecadora e impía. He caído, pero la gracia de Dios es grande, que me cubre y me perdona. Y vuelves a hacer lo mismo, pero es que la gracia de Dios es grande. Y te la pasas con ese estilo de vida. Por sus frutos conoces el árbol. Nueva creación, dice en Corintios 5:17, nueva criatura, o la palabra correcta sería, nueva creación somos en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí ahora son todas hechas nuevas. Dice Romanos 6:12, no nos domina el pecado los que estamos en Cristo. No nos domina, no nos controla, no es el Señor de mi vida el pecado. Es lo que tenía la vida de Job, un hombre apartado del mal. Estaba el pecado allí, pero no se dejaba dominar por ese tipo de pecado. Déjame preguntarte en esta mañana, varón que estás aquí, joven, y también las varonas, por supuesto. ¿Invocas a Cristo como Señor? ¿Invocas a Cristo como Señor? Si es así, estás viviendo una vida separada, apartada del pecado, de la maldad. Pero si no estás viviendo una vida apartada del mal, no importa si estás invocando a Cristo. Pablo le dijo a Timoteo, mire, busque conmigo, segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2:19. Está hablando de dos hombres que surgieron ahí, Mineo y Fileto, que se desviaron de la verdad, dice el 18. Pero el 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. O sea, está seguro y es definitivo y es autoritativo porque tiene el sello de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El verbo es presente continuo. Cuando dice apártese, quiere decir que está apartándose de iniquidad todo aquel que está invocando el nombre de Cristo como Señor. Se está apartando del mal, es lo que está diciendo. No que se apartó, sino que se está apartando. El verbo es presente continuo. ¿Tú invocas a Cristo como Señor? ¿Es tu Salvador? Te estás apartando del mal cada día. Pero si no te estás apartando, no te engañes. No te engañes. Tu conocimiento y tu vocabulario religioso no quieren decir nada. Una vida apartada del mal como Job es la exigencia de Dios y es lo que se espera de sus hijos también. Hombres de estos. Job era un hombre de estos, apartado del mal. Mi hermano, ¿cuánta escasez hay de este tipo de hombres para formar sus familias, formar matrimonios, formar líderes dentro de la iglesia, formar pastores para que prediquen la palabra? Bueno, ¿dónde están? Que Dios, en su misericordia, pueda tocar a algunos de los que están aquí y que digan, soy yo, Señor. Soy yo. Por último, ya hemos mirado el hombre Job, un hombre de integridad, era perfecto, era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre apartado del mal, y por último era un líder en la familia. Vea el versículo que leíamos, versículo 5. Este hombre era grande, Job, Dice que era más grande que todos los orientales. Este hombre era grande por lo que era, su carácter. Ya miramos su carácter. Perfecto, recto, temeroso de Dios. Lo que hacía era grande por lo que hacía, era una vida llena de piedad. Las viudas, los huérfanos, los menesterosos, necesitados. Dice el capítulo 31, que ya miramos. Job era el sustento, el apoyo, el consuelo para la gente, una vida de piedad. Tres, era grande por lo que tenía. Tenía muchas posesiones. La más grande, su confianza en Dios. Hablaba de su fe inquebrantable. Otra posesión que tenía era su aprobación de Dios. Eso le daba seguridad. Tenía la aprobación de Dios. Tres, tenía una hermosa familia que le daba estabilidad emocional. Una esposa y 10 hijos. 7 hijos y 3 hijas. Una familia ejemplar. Por eso este hombre era grande. Pero también era grande porque tenía recursos, riquezas. Tenía abundancia de bienes este hombre. Ahora, hablamos de él, no hablamos de la señora, porque la señora de Job tenía problemas. Y por lo menos el libro de Job nos da 2 rasgos del carácter de esta señora. Era un problema. No era la ayuda idónea. Si hay algo que se resalta aquí es la vida del esposo, porque ella, primero, el primer problema que vemos en ella, era incapaz de discernir las acciones de Dios. Era incapaz esta mujer. 2:9 aquí de Job, 2:9 y 10. Entonces le dijo su mujer, mire, está mirando a su marido muriéndose con esa enfermedad terrible en el cuerpo. Y mire lo que le dice la señora, su ayuda idónea. Ah, qué ayuda idónea. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, viejo. Muérete. Qué ayuda idónea esta señora. Es incapaz de discernir. Él, el versículo 22 es lo que él dijo, el 22, 21. Mire él cómo reaccionó frente a las acciones de Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Alabado sea Dios, dice Job. Pero viene la esposa y le dice, muérete. Vea. Por eso vamos a hablar del marido, porque la señora, digo, no es muy confiable. El otro problema que encontramos en ella, el capítulo 19. Capítulo 19. Si me preguntan, les digo los versículos. He leído toda esta semana este libro varias veces. He encontrado varias joyas maravillosas para mi vida y estoy tratando de compartirlas con ustedes. 19, 17. Mire, Job está sufriendo de una soledad espantosa. Lea conmigo, mire el versículo 2. Respondió Job y dijo, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Está hablándoles a sus amigos. Se queja este hombre. Y luego miren el verso 13. Hizo alejar de mí a mis hermanos. Mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron, no se quisieron acercar a mí. Mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. El amo de la casa lo miran como extraño, sus mismas criadas. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. El amo suplicándole a su esclavo, a su siervo. 17. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Ahí está la falta de comprensión de la esposa. No solo su incapacidad para discernir las acciones de Dios, sino su falta de comprensión para su marido. Es más, le dice, mujer, la mujer al Señor, aléjate, hueles mal, no te me acerques, no te quiero mirar. Mi aliento, dice, es algo ajeno a mi mujer. Y Job ahí lo tiene enfermo, en angustia, y le dice, mujer, te ruego, por favor, mira, por el amor de mis hijos. Verso 17, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. A la mujer no le importaban ni los hijos en ese momento, ya se habían muerto. No le importaba a su marido tampoco. Gracias a Dios que Job todavía estaba firme. Estabilidad tenía su vida. Y la estabilidad significa que no se mueve de su posición a pesar de las circunstancias. Su vida es estable. Aún los muchachos me menospreciaron. Dice el 18, 19, todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Solo este hombre. Por eso la señora, vamos a dejarla en paz y veamos un poquito al líder. Job, líder, un sacerdote, un pastor en su familia, este hombre. Esto debe sorprendernos, porque con toda la abundancia de bienes, las riquezas que tenía, era como para dejarle el cuidado de sus hijos, de todo este tipo de responsabilidades, a otras personas. Pero él mismo tomaba este tipo de cuidado. Mire lo que él hacía, y lo hacía, dice, volvamos al capítulo 1, lo hacía, dice el verso 5, la última parte, de esta manera hacía todos los días, no a veces. No, pues hoy descansamos porque es un holiday, hoy no hacemos eso. Todos los días, ¿qué hacía todos los días? Dice el 5, los llamaba para santificarlos. Acababa el día de la comida del banquete, Job enviaba por ellos y los santificaba. 2, se levantaba de mañana. No para el café, sino para con sus hijos. Ofrecía holocaustos. Escuche aquí, por cada uno, un cuidado personal de los 10 hijos que tenía. Cada uno era beneficiado por el cuidado sacerdotal del padre. 10 hijos, 10 sacrificios, 10 holocaustos, cuidando de sus hijos. 4, precaución por el corazón de sus hijos. Dice, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Ahora, esto era una práctica continua. ¿Se recuerdan lo que hablábamos? Que era completo, cabal. No a veces, era siempre. No era parcial, era total. El cuidado que tenía por sus hijos. ¿Cuánto bien hacen las oraciones de los padres por los hijos? Leía un incidente en la vida de este hermano misionero en China, Houston Taylor, una pareja que estuvo orando para que llegaran y llegaron, y este hombre trataba de aprender la lengua. La señora lo aprendió más rápido, el chino, pero el marido, dice, estaba desesperándose. Rentaron una casa donde tenían sus reuniones. No se reunían hombres con mujeres, sino aparte la señora ministraba a mujeres y él quería comenzar con hombres, pero él no aprendía el chino. Y ya un poquito sabía, y un día se decidió a tener su primera reunión con varones para enseñarles el evangelio. Y abrió las puertas, llegaron, dice, un grupo de hombres chinos, comenzó a predicarles el evangelio de una manera increíble. Se sorprendió él mismo. Dice que fue a la casa, le platicó a su esposa todo lo que había pasado y fue la esposa contenta que su marido al final podía predicar ya el evangelio en chino. No pasaron muchos días, recibieron una carta de Inglaterra y en esa carta la sociedad misionera que sostenía esta nueva pareja que vino de misioneros, esta sociedad, cierto día, a cierta hora, tuvieron su reunión de oración específicamente por esta pareja joven que acababa de llegar a China. Y fue, ¿saben qué? El mismo día, la misma hora. Ellos orando en Inglaterra, allá en el otro lado del mundo, aquel hombre abriendo su lengua y hablando en chino. Ese esfuerzo que había dedicado para estudiar el chino tuvo sus resultados. Y ellos atribuyeron definitivamente que era un milagro de Dios. ¿Cómo podemos proteger a nuestros hijos con la sombra de la oración de los padres? La protección de la oración sacerdotal, como en aquella época, Job también lo hacía con sus hijos. Siempre, cada día, Señor, bendice a mi hijo, a mi hija, y conociendo por cada uno orando. ¿Cuánto hace la oración del sacerdote por el bien de su casa? Este hombre es lo que hacía. Por eso era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Este era un líder en verdad de Dios. Pero los padres, ¿qué hacen en estos días? Bueno, ahorita más en esta cultura tan agitada, se levantan y a la carrera, al carro y al trabajo. ¿Qué van a orar por el hijo? Bueno, tal vez en el camino, ¿verdad? No dice, Señor, bendice a mi hijito, y bye, ahí nos vemos. Y otros se van a tomar su cafecito y todo tranquilo, hablan de otras cosas, menos oraron por el hijo o la hija. Pero este era un líder, un sacerdote en la casa. Pero mis hermanos, ¿cómo vamos a orar por los hijos si nosotros mismos no estamos orando por nosotros? ¿Cómo vamos a orar por los hijos si estamos metidos en el pecado también? No nos hemos apartado del mal. En vez de orar, estamos con el teléfono ahí, tempranito, ¿eh? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está, la cultura moderna? ¿Cómo va a estar el clima de hoy? ¿Qué me mandaron en la noche? Texting a alguien también. Ese es, en vez de textear para arriba, hablar allá con Dios, estamos aquí con los mortales también. Y mientras los hijos se están perdiendo. Pero es que todo es una crisis, como hablaba al principio, porque ahora los padres, las madres, ¿qué es el anhelo para sus hijos? Yo lo que pido de mi Dios, nada más con que mi mamá esté bien, aunque esté perdida y no sea cristiana, nomás con que esté bien. ¿Qué oración tan ignorante? Ay, nomás le pido a Dios que mis hijos estén bien. Es una oración muy ignorante si sus hijos no son cristianos. Su oración inteligente debe ser buscar la salvación de sus familiares. Porque mire, si su mamá, su papá están bien de salud, cualquier rato se van a morir de todas maneras. Y se van a ir al infierno. Pero si están malitos y ahí se mueren, pero si conocen a Cristo, sabemos que hay un lugar donde van a estar también. No se conforme con menos. No se conforme con decir, mis hijos están bien, sacan buenos grados en las escuelas, agarraron un buen trabajo, están bien de salud. No se conforme con eso. Cuide sus corazones como hacía Job. Tal vez mi hijo o mi hija ha blasfemado en su corazón contra Dios. Que eso sea su preocupación, que ese sea su anhelo, que ese sea su vida para sus hijos. No me venga a presumir que su hijo agarró una beca, se fue a Harvard y que se graduó de... Eso no sirve delante de los ojos de Dios. Mejor venga y diga, agradezco a Dios que mi hijo ahora conoce a Cristo. Eso es lo más sublime, lo más maravilloso. Este era un hombre un hombre de verdad, un hombre íntegro. Estos hombres son los que hacen falta. Pasó por muchas pruebas, mi hermano, pero se mantuvo firme. Y déjeme concluir con esto. Usted haga su parte como este hombre. Lo demás, déjeselo a Dios. En Proverbios encontré esta conclusión. Si se meten tus hijos en pecado, lo harán de una manera deliberada, si tú has cumplido con enseñarles e instruirles. Es posible que tu hijo deliberadamente se meta con mujeres. Proverbios 5, 12 y 13. Se lamenta el joven ahí. ¿Cómo aborrecí el consejo de mi padre? Dice Proverbios 5, 12 y 13. ¿Cómo aborrecí la instrucción de mi padre? Bueno, es probable que se meta tu hijo y sea un perezoso. No le guste trabajar y también se vaya al welfare. 10, 5 de Proverbios. Pero tú le enseñaste a que sea trabajador. O es probable que sea un glotón también. 28, 7 de Proverbios. Le gusta puros parties y banquetes, ¿eh? Bueno, pero tú le enseñaste, lo instruiste. O es posible que sea un fornicario. 29, 3 de Proverbios. Pero tú lo instruiste que se guardara del mal. O tal vez un rebelde. 19, 26. Tú lo instruiste, tú lo enseñaste. O por último, tal vez se convirtió en un ladrón. 28, 24. Pero lo harán deliberadamente porque tú los instruiste y los enseñaste en el camino de Dios. Así que este hombre era un hombre de Dios, un hombre íntegro. Y dirán las señoritas aquí: pastor, ¿y dónde hay uno de esos? Quiero uno. No tengo la respuesta para eso. Quisiera darte la respuesta, pero no la tengo. Lo único que te puedo recomendar, ve a Corea del Norte, allá hay cristianos. Vete a Pakistán. Vete a Irak, donde están dando su vida por Cristo. Esos cristianos, esos muchachos, esos sí son de veras entonces. Porque si todavía siguen creyendo lo que creen a pesar de todo, saben lo que creen entonces. Señor, levanta hombres en verdad en este lugar. Esa sería mi súplica. Señor, levanta jóvenes que quieran ser hombres también. Que maduren, que puedan imitar a este varón de Dios. Terminamos, nomás quiero repetir. Era un hombre perfecto, era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal y un líder en su hogar. Damos gracias a Dios en esta mañana. Gracias, Padre, porque en tu palabra nos dejas ejemplos que podemos aprender, Señor. Como dice tu palabra en Corintios, que lo que se escribió en el Antiguo Testamento, lo que fue escrito allí, sucedió para nuestro ejemplo, para nuestra amonestación. Mi Dios, gracias por la vida de este hombre. Un hombre como nosotros, semejante a nosotros, con pasiones, debilidades, Señor, pero era un hombre que te amaba, Señor. Y hemos tratado de dibujarlo a través de estos dos mensajes, esta vida, Señor. Si fue posible el vivir de esta manera, Señor, es posible también levantar hombres en estos días. Solo que tienen que estar dispuestos a pagar el precio que Job también pagó. Señor, levanta jóvenes en esta iglesia. pero jóvenes de verdad, Señor, que sean atrevidos, capaces, Señor, como hemos mirado a este hombre, que se aparten del mal y que solamente busquen agradarte a ti, Señor. Y los hombres que ya están aquí en la iglesia, matrimonios, hombres casados, Señor, que también sean hombres. Esos sacerdotes, esos hombres rectos, hombres derechos de palabra, hombres, mi Dios, que sean perfectos, cabales, íntegros, mi Dios, hombres temerosos de ti, Señor, porque el que te teme a ti, no hay por qué temer al hombre ni a los demás, Señor. Oh Dios, hombres apartados del mal, que sean hombres líderes en su casa, Señor. Y eso mismo habrán de reflejarlo también en la iglesia. Señor, gracias por tu palabra en este día. Te adoramos, nuestro Dios, y te damos gracias. Y usa este mensaje, Señor, para desafiar, para edificar, para enseñar a las vidas que han escuchado en este día, Padre. En el nombre bendito de Cristo. Muchas gracias, Señor.